descubre maravillas de dos mundos
que se conjugan en formas comunes y naturales.
Escucha el método Da Vinci. El método Da Vinci.
La ciencia y el arte en un solo espacio radial. Por la emisora cultural de Pereira.
Conducen Christopher Flinhardt e Isabel Castrillón. Hola, hoy queremos darles una cálida bienvenida a un espacio fantástico que hemos creado para todos ustedes, donde descubriremos mucho más sobre la sinergia que recrean el arte y la ciencia.
Los acompaña siempre Christopher y quien les habla, Isabel, por el campo sonoro del descubrir y entender a través de los sentidos. Pónganse cómodos, relájense y dejen que su mente escuche.
El tema de hoy es el fuego. Se le llama fuego al conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible, capaces de emitir calor y luz, producto de una reacción química de oxidación acelerada. Las llamas son las partes del fuego que emiten luz, mientras que el humo es el conjunto físico de las mismas que ya no la emiten. Las llamas consisten principalmente en dióxido de carbono, vapor de agua, oxígeno y nitrógeno. Si están lo suficientemente caliente, los gases pueden ionizarse y convertirse en plasma. Se les conoce también como lumbre o candela. Datos curiosos. El fuego como concepto y el metal, música, haciendo una búsqueda rápida en Metal Archives, sale que hay más de 13.000 temas con la palabra fire en su título, más de 2.300 con flames y casi 1.500 con fuego. Imaginen si sumamos los otros géneros musicales. Impresionante. Inspirada en esta maravilla de la ciencia, escuchemos a continuación Fuego de Vetusta Morla del disco La Deriva. Pequeño Salto Mortal 2014. Vetusta Morla es una banda española de indie rock originaria de Tres Cantos Madrid, que canta en español tras 9 años de andadura musical. En febrero de 2008 publicaron su primer largo, Un día en el mundo. 3 años más tarde, en 2011, publicaron su segundo álbum, Mapas. Escuchemos Fuego.
Thank you.
comportamiento físico-químico. Esta fuerte reacción química de oxidación es un proceso exotérmico, lo que quiere decir que, al mismo tiempo, desprende energía en forma de calor al aire de su alrededor. El aire que se encuentra alrededor de las moléculas o partículas calientes disminuye la densidad y tiende a flotar sobre el aire más frío, convección. En el caso particular del fuego de estado sólido, el aire caliente viaja hacia arriba a tal velocidad que empuja partículas pesadas de combustible en la misma dirección, aún calientes y brillantes, las cuales van bajando de temperatura al igual que el aire circundante, dejando de brillar y tornándose generalmente de un color negro como el carbón. El aire, al enfriarse, empieza a bajar de velocidad, a tal punto que ya no puede empujar las partículas para arriba. Y si pesan más que el aire, estas empiezan a levitar sin subir, para luego caer de nuevo a la Tierra.
Evolución de la concepción científica del fuego. Véase también fuego como elemento. En la antigüedad clásica, el fuego fue uno de los cuatro elementos clásicos, junto con el agua, el aire y la tierra. Los cuatro elementos representan las cuatro formas conocidas de la materia y eran utilizados para explicar diferentes comportamientos de la naturaleza. En la cultura occidental, el origen de la teoría de los cuatro elementos se encuentra en los filósofos presocráticos de la Grecia clásica, y desde entonces ha sido objeto de numerosas obras de expresión artística y filosófica, perdurando durante la Edad Media y el Renacimiento, e influyendo profundamente en la cultura y el pensamiento europeo. Paralelamente, el hinduismo y el budismo habían desarrollado concepciones muy parecidas. En la mayoría de estas escuelas de pensamiento se suelen añadir un quinto elemento a los cuatro tradicionales, que se denomina alternativamente idea, vacío, éter o quinta esencia. Literalmente, la quinta esencia. El concepto de los elementos clásicos continuó vigente en Europa durante la Edad Media, debido a la preeminencia de la visión cosmológica aristoteica y a la aprobación de la Iglesia Católica del concepto del éter, que apoyaba la concepción de la vida terrenal como un estado imperfecto y el paraíso como algo eterno. El uso de los cuatro elementos en la ciencia se abandonó en los siglos XVI y XVII, cuando los nuevos descubrimientos sobre los estados de la materia superaron la concepción clásica.
En el siglo XVII, Johann Joachim Becker propuso una versión particular de la teoría de los cuatro elementos. El papel fundamental estaba reservado a la tierra y el agua, mientras que el fuego y el aire eran considerados como simples agentes de las transformaciones. Todos los cuerpos, tanto animales como vegetales y minerales, estaban formados, según Becker, por mezclas de agua y tierra. Defendió también que los verdaderos elementos de los cuerpos debían ser investigados mediante el análisis, y en coherencia, propuso una clasificación basada en un orden creciente de composición. Becker sostenía que los componentes inmediatos de los cuerpos minerales eran tres tipos diferentes de tierra, cada una de ellas portadora de una propiedad: el aspecto vítreo, el carácter combustible y la fluidez o volatilidad. La tierra, que denominó tierra pinguis, se consideraba portadora del principio de la inflamabilidad. Su nombre podría traducir como tierra grasa o tierra oleaginosa, que en la alquimia se conoce con el nombre de azufre, aunque Becker empleó también otras expresiones para designarla, entre ellas azufre flogisto. Este sustantivo, derivado del griego phlogistos, que significa inflamable. Finalmente, fue la palabra phlogisto la que acabó imponiéndose gracias sobre todo a la labor del más efectivo defensor de sus ideas, George Ernst Stahl. Los invito para que escuchemos One Fire de Jeff Leonard Music, un artista proveniente del Pacífico colombiano quien actualmente vive en la ciudad de Pereira.
Tú me miras y yo te miro. Conexión a fuego lento viene contigo. Oh, tú me miras y yo te miro, oh, envolviéndome en tu juego, quedas conmigo, porque tú vienes sola si no paso atrás, solo quieres bailar, y tú tienes el control de la pista al bailar, tú me tienes muy mal. Baby, tú eres fuego, oh, así que pégate y devórame, quiero prender el fuego, oh. Sentirme enloquece, mujer. Hey, cuando te mueves se detiene el tiempo. Tú bailando lento, baby, así te siento. Porque tú vienes sola si no paso atrás, solo quieres bailar. Y tú tienes el control de la pista al bailar, tú me tienes muy mal. Baby, tú eres fuego, oh, así que pégate y devórame, quiero prender el fuego.
Teoría de la combustión de Lavoisier. La teoría del flojisto se mantuvo hasta los años 1780, cuando Antoine Laurent Lavoisier, considerado el padre de la química moderna, diseñó un experimento para contrarrestarla. Lavoisier colocó una pequeña cantidad de mercurio sobre un sólido flotando sobre el agua. Lo cerró bajo una campana de vidrio y provocó la combustión del mercurio. Según la teoría del flojisto, el cuerpo flotante debería estar menos sumergido tras la combustión, ya que la cantidad restante de sustancia junto a la ceniza debía pesar menos que la inicial, y el volumen del aire dentro de la campana debería aumentar como efecto de la asimilación del flojisto. Y con ello, el nivel del líquido cerrado debería ser más bajo que al comienzo. El resultado del experimento contradijo los resultados esperados según esta teoría. Lavoisier interpretó correctamente la combustión, eliminando el flojisto en su explicación. Las sustancias que arden se combinan con el oxígeno del aire, por lo que ganan peso. El aire que está en contacto con la sustancia que se quema pierde oxígeno y por tanto también volumen. Con Lavoisier, los químicos abandonaron progresivamente la teoría de flojisto y se apuraron a la teoría de la combustión basada en el oxígeno. Es importante comentarles que en esta sección nuestra música de fondo es la obra Fuego, interpretada por las chicas Bond, en su álbum Shine. Ellas son Tanya Davis, primer violín, de Sydney, Australia. Eos Shudder, segundo violín, de Cardiff, Gales. Elspeth Hanson, violinista, de Cardiff, Gales. Y Guy G. Weatherhoff, chelista, de Hull, Inglaterra.
Mitología sobre el fuego. En la mitología griega, El Etna era el volcán en cuyo interior se situaban las fraguas de Hefesto, que trabajaba en compañía de cíclopes y gigantes. El monstruoso Tifón yacía debajo de esta montaña, lo que causaba frecuentes terremotos y erupciones de humo y lava. Desde que el humano comenzó a dominar el fuego, se presentó un problema importante: encenderlo. De ahí que las religiones se convirtieran en las guardianas del fuego. Mantener un fuego permanente era importante por si los fuegos domésticos se apagaban, y de ahí que todas las religiones, todavía ahora, mantengan un fuego encendido en el santuario. El culto del fuego siguió al que se tributaba al sol, y casi todos los pueblos lo adoraron como el más noble de los elementos y como una viva imagen del astro del día. Los calderos los tenían por una deidad suprema. Sin embargo, en Persia es donde se extendió su culto casi exclusivamente. Se encontraban por todas partes cerrados con muros y sin techo, dentro de los cuales se encendía asiduamente el fuego, en donde el pueblo devoto venía a ciertas horas para rogarle. Los grandes señores se arruinaban arrojando en él esencias preciosas y flores odoríferas, privilegio que miraban como uno de los mejores derechos de la nobleza. Estos templos descubiertos fueron conocidos de los griegos con el nombre de Pireia o Pirateia. Los viajeros modernos hablan también de ellos como de los más antiguos monumentos del culto del fuego. Cuando un rey de Persia estaba agonizando, se apagaba el fuego en las principales ciudades del reino y no se volvía a encender hasta después de la coronación de su sucesor. Estos pueblos se imaginaban que el fuego había sido traído del cielo y puesto sobre el altar del primer templo que Zoroastro había mandado edificar en la ciudad de Xis, en la Media. Estaba prohibido arrojar a él nada que no fuese puro, llegando a tal punto la superstición que nadie osaba mirarlo atentamente. En fin, para más imponer, los sacerdotes lo conservaban secretamente y hacían creer al pueblo que era inalterable y se alimentaba de sí mismo. Hide ha creído que este culto tenía por único objeto representar al ser supremo.
Sea lo que fuere, esta costumbre pasó a Grecia. Ardía aún el sagrado fuego en los templos de Apolo, en Atenas y en Delfos, en el de Ceres en Mantua, en el de Minerva, en el de Júpiter Amón y en las Britanias de todas las ciudades griegas, donde ardían continuamente las lámparas, cuidando muy particularmente que no se apagasen. Los romanos, imitadores de los griegos, adoptaron este culto y Numa fundó un colegio de vestales, cuya función consistía en conservar el fuego sagrado. Esta religión subsistió entre los gebros o parsos, como también en muchos pueblos de América, entre otros en Virginia. Cuando estos pueblos volvían de alguna expedición militar o habían salido felizmente de un peligro inminente, encendían un gran fuego y atestiguaban su alegría danzando a su alrededor con una calabaza o una campanilla en la mano, como dando gracias a este elemento por haberles salvado la vida. Jamás empezaban sus comidas sin haber arrojado antes al fuego el primer bocado, a modo de una ofrenda, y todas las tardes los encendían cantando y danzando a su alrededor.
Curiosidades de lo desconocido a lo práctico. Significado simbólico e iconología. Este elemento tuvo altares, sacerdotes y sacrificios en muchísimas comunidades del planeta. Los romanos lo representaban bajo la figura de Vulcano en medio de los cíclopes, una vestal cerca de un altar sobre el cual arde el fuego sagrado, o una mujer teniendo un vaso lleno de él con una salamandra a sus pies. Son también símbolos por medio de los cuales los antiguos representaban el fuego. César Ripa y Gravelot han juntado a estos emblemas la presencia del sol, principio del calor y de la luz, y el fénix, que muere y renace en este elemento, expresión simbólica que, en opinión de los filósofos, creían que el mundo sería consumido algún día por las llamas para renacer más brillante y perfecto.
Existen numerosas explicaciones modernas del fuego. En su sentido más amplio, casi todos los seres humanos de la Tierra utilizan el fuego en un entorno controlado todos los días. Los usuarios de vehículos de combustión interna emplean fuego cada vez que conducen. Las centrales térmicas proporcionan electricidad a un gran porcentaje de la humanidad. El uso de fuego en las guerras tiene una larga historia. El fuego fue la base de todas las primeras armas térmicas. El fuego conlleva un conjunto de peligros. El primero y más evidente son las quemaduras. También otros, como la intoxicación por inhalación de humo. En el apartado de la psicología está la piromanía, que se define como una enfermedad en la que una persona siente la necesidad de quemar algo y cuanto más grande sea el fuego, mejor para él. Esto ha provocado incendios forestales internacionales. La información fue tomada de El estado de la materia del fuego, espaciociencia.com, PhD, Biomedical Sciences, What State of Matter is Fire Flame, Troco en inglés. Lumbre, Diccionario de la Lengua Española, Edición del Tricentenario y el Diccionario Universal de Mitología. Esperamos haya sido de su agrado el programa de hoy y nos despedimos con la canción La Mujer que Bota Fuego, acompañado de Natalia Jiménez y Manuel Medrano.
Huele a ti mi palma y mi mano hasta la punta de los dedos. La espalda y los pies hasta la punta de los pelos. Mi sábana, mi almohada y mi perro. Mi espíritu, mi alma y mi credo. Mis palabras, mi espacio y mi tiempo se han congelado. Hasta mis huesos del sabor a fucsia que tienen tus besos.
No puedo quitar el olor de ti, de mis sábanas nuevas, de mi cojín, de esa prenda que usabas después del amor. Antes de dormir, no sé si entre mi espalda y mi pecho puedo guardar ese secreto que gritábamos anoche tú y yo, antes y después del sol.
Si alguien supiera, quedaría mi vida entera por estar contigo de nuevo, porque tú eres la mujer que bota fuego. Perdóname, bota fuego cuando en mi cama lo sacudemos. Eres la mujer que se enloquece cuando el ombligo le beso. Eres la mujer que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo. Eres la mujer que tiene todo el derecho sobre mí. A la punta de los dedos,
la espalda y los pies hasta la punta de los pelos.
Mi sábana, mi almohada y mi perro. Mi espíritu, mi alma y mi credo. Mis palabras, mi espacio y mi tiempo se han congelado. Hasta mis huesos del sabor a fucsia que tienen tus besos.
Gracias por su grata compañía y estar tan atentos al método Da Vinci.
Recuerden que los acompañó en el máster técnico Andrés Alzate, en libretos y conducción Isabel Castrillón, y quien les habla Christopher Flamehart, y en la dirección Mayra Alejandra Aguirre.
Pueden comunicarse con nosotros, contarnos cómo les parece nuestro programa, dejarnos comentarios o sugerencias al WhatsApp 318-7900-700. Nuestro correo electrónico es emisoraculturaldepereira@gmail.com.
Y para mantenerlos actualizados, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Emisora Cultural de Pereira.
Gracias por escucharnos en Método Da Vinci.
La ciencia y el arte en un solo espacio radial.